Estimados oyentes, ahora escucharán las aleyas 9 a 11 de la sura de Hud del Sagrado Corán, recitadas por el señor Vaghefi.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولئن أذقنا الإنسان منا رحمة ثم نزعناها منه إنه ليئوس كفور ولئن أذقناه نعماء بعد ضراء مسته ليقولن ذهب السيئات عني إنه لفرح فخور إلا الذين صبروا وعملوا الصالحات أولئك لهم مغفرة وأجر كبير إلا الذين صبروا وعملوا الصالحات أولئك لهم مغفرة وأجر كبير صدق الله العلي
Busco el refugio de Dios ante los engaños del diablo. En el nombre de Dios, el compasivo, el misericordioso. Si hacemos gustar al hombre una misericordia venida de nosotros y luego le privamos de ella, está completamente desesperado, desagradecido. Si le hacemos gustar una dicha luego de haber sufrido una desdicha, seguro que dice, «Se han alejado de mí los males». Sí, se regocija, se ufana. En cambio, quienes sean pacientes y obren bien, obtendrán perdón y una gran recompensa. Es verdad la palabra de Dios, el elevado, el supremo.
Hola, ¿qué tal, queridos amigos? Bienvenidos a otro programa más. Transmitimos desde Teherán, capital de la República Islámica de Irán. Soy Nancy Loy y es muy grato para mí abrir las puertas para presentarles la programación que incluye unos espacios.
Estimados oyentes, les invitamos a escuchar la súplica del día 17 del mes de Ramadán.
Allahumma ihdini fihi li salihil a'mal wa qadhili.
Dios mío, guíame en este día hacia los buenos actos y satisface en este día mis necesidades y esperanzas. Oh, quien no necesita las explicaciones y preguntas de sus siervos. Oh, quien conoce lo que hay en el interior de los pechos de las criaturas. Bendice a Muhammad y su descendencia purificada.
Estados Unidos en la semana que pasó.
¿Qué tal, estimada audiencia? Soy Nancy Loy y estoy a su servicio para presentarles el programa Estados Unidos en la semana que pasó, en el que haremos un repaso a los eventos más importantes ocurridos en el país norteamericano durante la semana del 9 al 15 de marzo de 2024. Empezamos con los titulares. Joe Biden pronuncia discurso anual ante el Congreso. Biden cambia de postura sobre la guerra de Gaza con objetivos electorales. Senado aprueba proyecto de ley de presupuesto provisional de Biden. Y el aumento sin precedentes de la deuda nacional de Estados Unidos. En su tercer discurso anual ante el Congreso de Estados Unidos, que fue uno de los discursos más políticos, el presidente Joe Biden atacó a Donald Trump, el principal candidato del Partido Republicano en las elecciones estadounidenses, y criticó sus políticas. Biden abordó diversos temas, entre ellos las guerras en Ucrania y Gaza, la rivalidad con China y otras cuestiones como el estado de la economía y las fronteras americanas. El mandatario norteamericano comenzó su discurso enfatizando la democracia y la libertad, diciendo que la libertad y la democracia están bajo ataque en Estados Unidos y en el extranjero. Luego se refirió al ataque de Rusia contra Ucrania y dijo: «Rendirse ante el líder ruso es peligroso e inaceptable». Al mismo tiempo, hizo hincapié en el compromiso de Estados Unidos con la OTAN y la seguridad europea, diciendo: «Si Estados Unidos se retira, Ucrania y Europa estarán en peligro. No nos retiraremos», remarcó. Sin embargo, destacó sobre la guerra en Ucrania que ningún soldado estadounidense estuvo presente en el campo de batalla de Ucrania y no participará en esta guerra, y está decidido a mantener esta práctica. En otra parte de su discurso, el presidente de Estados Unidos abordó el tema de la guerra genocida del régimen sionista contra Gaza y le dio a este régimen el derecho a luchar contra Hamás, aunque exigió al régimen sionista que garantice la protección de las vidas de civiles palestinos inocentes. Joe Biden también dijo que su país quiere competir con China en lugar de entrar en un conflicto con este país y que su posición es más fuerte para ganar tal competencia. En agosto, en su documento de Estrategia de Inteligencia Nacional, la administración Biden nombró a China como el único competidor estadounidense capaz de remodelar el orden internacional a su favor y a Rusia como una amenaza inmediata y persistente en Europa. En otra parte de su discurso, que pronunció en el marco de la campaña electoral de Estados Unidos, Joe Biden afirmó que el mundo entero está celoso del estado de la economía estadounidense. En línea con la campaña contra Donald Trump, el expresidente de Estados Unidos y su posible rival en las elecciones afirmó: «Heredé una economía que estaba al borde de la destrucción. Ahora nuestra economía es la envidia del mundo. 15 millones de nuevos puestos de trabajo en solo 3 años es un récord». Al mismo tiempo, criticó a los legisladores estadounidenses por no haber logrado aprobar un plan bipartidista para reformar la ley de inmigración. A medida que la crisis humanitaria en Gaza empeora y aumenta la ira de la izquierda, el presidente estadounidense Joe Biden aparentemente muestra menos paciencia hacia las políticas del primer ministro israelí Benjamin Netanyahu. Biden ha declarado claramente que Estados Unidos actuará solo para reducir las consecuencias humanitarias de la guerra en curso en Gaza y ayudar a los civiles. Mientras tanto, las expectativas de una ruptura total de las relaciones y la cooperación entre Washington y Tel Aviv durante el periodo de gestión de la tensión por parte del primer ministro israelí no son muy altas. El repentino cambio de enfoque de la Casa Blanca y los medios estadounidenses al expresar simpatía por los palestinos y el reclamo del presidente Joe Biden sobre la línea roja en la Franja de Gaza se ha convertido en el tema de la campaña electoral presidencial estadounidense. Los principales medios de Estados Unidos, como el New York Times y la CNN, informaron que el asedio impuesto a la Franja de Gaza por las fuerzas sionistas es la causa del hambre generalizada entre la población civil de esta región. En una entrevista con el canal de noticias MSNBC, Biden también dijo que la Franja de Gaza es su línea roja y subrayó que no es posible matar a 30.000 palestinos más para destruir a Hamás. El analista político Rubinder Sachdev dice: «Tal cambio en la retórica de un país que es el aliado más serio de Israel está relacionado con las próximas elecciones presidenciales de Estados Unidos». Y añadió: «Por un lado, la Casa Blanca busca mantener su pleno apoyo a Israel y por el otro, la retórica sobre la ayuda humanitaria». De igual forma, Esad Saad, ex embajador de Egipto en Rusia, también dice: «Si no hubiera elecciones, no habría habido un cambio fundamental en la visión de los principales medios de comunicación sobre la preocupación por el futuro de la guerra para los palestinos». El Senado de Estados Unidos evitó un cierre parcial del gobierno estadounidense al aprobar parte del presupuesto federal. Este proyecto de ley fue aprobado con 75 votos a favor contra 22 votos en contra. Anteriormente, la Cámara de Representantes de Estados Unidos, controlada por los republicanos, había aprobado el 6 de marzo el plan para proporcionar financiación a gran parte del gobierno federal. La Cámara de Representantes había aprobado este plan de 1.050 páginas con 339 votos a favor y 85 votos en contra. El plan proporciona financiación a las principales agencias federales, como los departamentos de Agricultura, Justicia, Transporte, Vivienda y Desarrollo Urbano. Incluye proyectos de construcción de bases militares y atención a veteranos y contó con el apoyo de los demócratas. Desde que fue elegido para este cargo, ha pasado por una época convulsa debido a la frágil mayoría de los republicanos. El Congreso lleva más de 5 meses de retraso en aprobar el presupuesto anual del gobierno federal, pero la sexta resolución de la Cámara de Representantes, con la aprobación del Senado, allana el camino para que otros departamentos aprueben presupuestos antes de la fecha límite del 22 de marzo. Republicanos y demócratas han estado enfrentados durante meses sobre los detalles del presupuesto del gobierno federal. Ayudar a Ucrania e Israel, asegurar las fronteras del sur y abordar el movimiento de inmigrantes ilegales se encuentran entre los principales puntos de disputa. Los medios estadounidenses habían informado anteriormente del acuerdo de los líderes de los dos partidos, demócrata y republicano, en el Congreso, al prorrogar hasta el 8 de marzo el presupuesto de 6 planes integrales en los ámbitos de Agricultura, Justicia, Comercio, Energía, Transporte y Vivienda y Desarrollo Urbano. A partir de 2023 y después, es decir, en los dos primeros meses de 2024, la deuda nacional de Estados Unidos aumentó rápidamente y de manera sin precedentes, y cada 100 días se le sumaría $1 billón. Esta deuda superó los $34 billones el 4 de enero de 2024. Los analistas financieros, refiriéndose a la velocidad del aumento de la deuda estadounidense, creen que este rápido proceso puede tener consecuencias importantes para la economía del país. La deuda nacional de Estados Unidos, que alcanzó los $32 billones el 15 de junio de 2023, aumentó a $33 billones el 15 de septiembre de 2023, solo después de 3 meses. Esta creciente deuda ha afectado la calificación crediticia de Estados Unidos. En noviembre, la agencia de calificación Moody's rebajó la calificación de Estados Unidos de estable a negativa, citando la deuda nacional y el creciente déficit presupuestario. Esta institución afirmó en un informe, considerando el aumento de las tasas de interés y sin tomar medidas financieras efectivas para reducir los gastos o aumentar los ingresos del gobierno, se espera que el déficit fiscal estadounidense se mantenga muy alto y debilite significativamente la capacidad de pagar las deudas. En 2023, Fitch Rating rebajó la calificación crediticia del gobierno federal de 3A a 2A debido al deterioro financiero durante los próximos 3 años. Estimada audiencia, han escuchado Estados Unidos en la semana que pasó. Gracias por su sintonía. Les invitamos a seguir con Hispan TV Radio porque tenemos mucho más.
Vamos a conversar ahora con Jorge Kreines, es analista político y nos acompaña conectado directamente desde Buenos Aires. Kreines, bienvenido. ¿Qué tal? ¿Cómo le va?
Hola, buen día. Muchísimas gracias por la atención.
Qué bueno que nos pueda acompañar en esta jornada. Tenemos muchas preguntas para hacerle, Kreines. Fundamentalmente, ¿cuáles son, en su criterio, los principales asuntos del denominado paquetazo de Milei que interfieren en el normal desarrollo de las actividades de los ciudadanos argentinos?
Bueno, por la política ultraliberal que desarrolla el presidente Milei, él trata de reducir todos los gastos del Estado. Y en Argentina el Estado ha colaborado mucho a paliar la situación de hambre y de desempleo de muchos sectores de la población. Pero ahora que él quita esas, por ejemplo, la comida para los comedores populares o ciertos subsidios, verdaderamente se ha incrementado notablemente la situación de hambre en el país, y por lo tanto el hambre no espera ha sido la consigna principal de estas movilizaciones que han intentado realizar demostraciones y cortes de calles y de rutas en 500 localidades del país. Especialmente han llamado la atención los cortes de acceso vehicular a la ciudad de Buenos Aires, desde y hacia la provincia de Buenos Aires. De manera que en algunos, incluso la policía, las fuerzas represivas cargaron en contra de los manifestantes y se produjeron escenas de confrontación. La verdad, la política del presidente Milei está generando un clima social y una realidad social muy fuerte, en el sentido de que el desempleo ha crecido la falta de asistencia del Estado a los sectores con más dificultades, y eso justifica las movilizaciones, pero no justifica de ninguna manera la represión a la gente que protesta simplemente por pedir alimentos.
Kreines, queremos preguntarle mucho más. ¿Por qué, si el gobierno de Milei considera necesario este reajuste, ha generado tanto descontento popular hasta el punto de generar estas movilizaciones en todo el país, que incluyen cortes de rutas, también marchas?
Bueno, el descontento es de los sectores más pobres del país, porque las políticas del presidente Milei no han hecho ajustes sobre las grandes ganancias de las corporaciones transnacionales, tampoco sobre los grandes propietarios de la tierra, del sector agroexportador, del sector financiero, minero y energético, que son los que más riquezas tienen en la Argentina. Es decir, que si era injusta la distribución de las riquezas hasta antes que asumiera el presidente Milei, sus políticas generan todavía aún más injusticia. Y la Organización de las Naciones Unidas para la Infancia, UNICEF, ha dicho que si sigue esta política, en los próximos meses el 70% de la infancia estará por debajo del límite de la pobreza. De manera que es un ajuste absolutamente injusto desde el punto de vista social, porque de hecho favorece a los sectores que hoy concentran la riqueza y de hecho también concentran el poder.
Gracias, Kreines, por acompañarnos en este análisis. Estaremos con usted en cualquier momento de vuelta con más detalles. Hasta un próximo encuentro.
Las actividades nucleares pacíficas en Irán comenzaron en 1957. Los estadounidenses venderían uranio enriquecido a Irán. Las relaciones amistosas entre Irán y Estados Unidos significaron cada vez más uranio importado para Irán, y no en su forma original, sino más bien enriquecido y listo para su uso. Como resultado, Irán carecía de la tecnología para enriquecer uranio por sí solo. Después de la revolución, las autoridades iraníes decidieron que el país debía ser autosuficiente en la industria nuclear. La búsqueda de recursos de uranio finalmente dio sus frutos. En 1989 se declaró que la región de Sagan, en Yazd, contaba con más de 3.000 toneladas de uranio. En 1994 se lanzó la operación de extracción de uranio en Sagan y finalmente, en 2009, la mina empezó a estar operativa de forma oficial. Esta sería la primera mina de uranio operativa de Irán. Desde entonces, Irán no ha tenido que importar uranio de otros países.
Detrás de la razón.
Esos contrastes, cómo se está moviendo el mundo. Bienvenidos. Movilización popular, ese es el llamado del líder de la revolución islámica de Irán, el ayatolá Seyyed al-Jamenei, para el fortalecimiento económico y también productivo de toda la nación. Un emplazamiento que ha hecho en medio de una reunión con la población iraní. Ha sido la primera reunión de este año nuevo persa, de 1403. Y es que el llamado que hace precisamente el líder de Irán va en función del objetivo nacional para este año, que no es otro que el incremento en la capacidad productiva y económica. Comenzamos.
Reunión del líder, el ayatolá Seyyed Ali Khamenei, con la población iraní, la primera del nuevo año persa, y ha sido durante el primer día del calendario recién iniciado. Destaca en el discurso la economía de resistencia que ha mantenido la República Islámica. Según el líder, por más de cuatro décadas, ese sector ha sido uno de los principales blancos de ataques.
Ayatolá Seyyed Ali Khamenei, líder de la Revolución Islámica de Irán. Desde hace muchos años, los enemigos se han esforzado para que la economía del país se arrodille. El enemigo ha realizado esto de una forma muy seria. Lo hemos sentido en las grandes enemistades de Estados Unidos y sus aliados durante años. En su mente está el desplome de la economía del país, es decir, arrodillar al país en el ámbito económico. Pero con la ayuda de los jóvenes y los grandes esfuerzos que se han hecho por parte de la gente y los responsables, el enemigo no ha conseguido esta meta.
El ayatolá Seyyed Ali Khamenei también ha abordado el genocidio en Gaza. Asegura que los crímenes perpetrados por el régimen israelí demostraron la legitimidad de la formación del Frente de Resistencia en Asia Occidental.
Esta situación demostró la necesidad de la creación de la resistencia. Algunos preguntaban qué necesidad existe para que haya un grupo de la resistencia en Asia Occidental. Y la vida demostró que su presidencia en esa zona es una de las cosas esenciales. Y cada día se debe de reforzar más la resistencia.
De acuerdo al líder iraní, la campaña israelí de muerte y destrucción en Gaza ha demostrado la fragilidad de Israel.
La situación del régimen sionista quedó clara para todos, quedó claro para todo el mundo. Resulta que este régimen no solo sufre una crisis a la hora de protegerse, sino que tampoco puede salir de esta crisis. Está estancado y no es capaz de salvarse de sí mismo. La entrada del régimen sionista en Gaza causó una crisis, y hoy en día, si salen, han sido derrotados, y si no salen también. Esa es la situación real del régimen sionista.
De esta manera, el ayatolá Khamenei también ha criticado la inacción de Occidente frente al genocidio de los gazatíes. Incluso denunciaba que el denominado mundo civilizado no solo no impide el asesinato de casi 32.000 palestinos en más de 5 meses, sino que hasta ayuda en los crímenes.
Son llamados, son mensajes, condenas que generan reacciones, generan análisis. Esta noche, como siempre, nos acompañan los expertos. Suhail Azad,
Es doctor en filosofía y misticismo, es difusor internacional del Islam, experto en asuntos islámicos. Está en la ciudad de Qom, en Irán. También nos acompaña esta noche Alberto García Watson, es periodista, ex corresponsal en Oriente Medio, analista internacional, analista político, investigador, también articulista, y está en Málaga, en España. Señores, qué gusto saludarles, bienvenidos, buenas noches, ¿cómo están? ¿Cómo les va? Buenas tardes también, por diferencia horaria.
¿Qué tal? Muy buenas noches, muchas gracias, un placer.
Muchísimas gracias por la invitación a este espacio y un saludo tanto a ti como a Suhail en Irán.
A los dos, como siempre, por acompañarnos, por su disposición, muchas gracias. Suhail, quiero comenzar contigo. ¿Por qué es tan necesaria esa movilización ciudadana, esa movilización popular para el fortalecimiento, uno, de la economía, o no, uno, de la producción nacional, y dos, de la economía iraní?
Bueno, muchas gracias. Mi saludo también al segundo invitado. Disculpa que no me di cuenta, porque no tengo la pantalla. Con respecto al tema popular, es una de las bases fundamentales de la revolución, de la República Islámica de Irán y del nuevo sistema que se plantea como una alternativa diferente en este mundo multipolar. De alguna forma se basó desde sus comienzos y su fundación en el rol activo del pueblo, o sea, es imposible que pueda haber una revolución sin el apoyo de un pueblo, sin el rol activo del pueblo en el desarrollo del camino y los objetivos de la revolución, especialmente en una revolución que se dice islámica, o sea, islámicamente hablando, hay tres puntos fundamentales que hacen al desarrollo tanto del gobierno, como del Estado, como del país, como de la sociedad, y es justamente uno, la ideología, el pensamiento, esta construcción de una cosmovisión alternativa que se llama Islam; dos, el gobernante, el líder, ese liderazgo que de alguna forma está encargado de desarrollar este proyecto de gobierno islámico en todas sus facetas y dimensiones; y tres, la comunidad, el pueblo, la sociedad. O sea, esto es el triángulo ideológico que presenta el Islam en su forma, digamos, de entender la política, el gobierno y todo lo que tenga que ver con lo social y con la justicia especialmente. Entonces, el pueblo iraní es el que desarrolló el proyecto de la revolución durante todos estos años, y hoy, más que nunca, después de casi 50 años de haber caminado juntos este camino, necesitan de un pueblo activo, de un pueblo con una actitud positiva, de un pueblo que de alguna manera soporte todo lo que venga de dificultad en este camino, porque sabemos muy bien que Irán está llena de enemigos, está llena de proyectos anti-iraníes, anti-revolución. Y al fin y al cabo, el estar en la vanguardia de la defensa de los oprimidos, por lo menos en el mundo islámico, significa grandes golpes por parte de los enemigos, y ahí tiene que estar el pueblo para salir a defender.
Bueno, y a la muestra un botón, ¿no? Allí está el montón de sanciones que pesan sobre la República Islámica de Irán. Alberto, ¿dónde hay que poner el ojo acá? Porque cuando se llama el fortalecimiento de algún componente de todo país, pues también se puede dejar ver alguna ausencia, ¿no? ¿Dónde poner acá el ojo precisamente para ese fortalecimiento?
Bueno, el líder Jamenei ha hecho una lectura muy clara sobre las grandes problemáticas que azotan a la revolución islámica, y definitivamente la cuestión económica es una de las cuestiones más importantes y fundamentales para resolver este año en particular, este 1403 del calendario persa. De nadie es secreto, obviamente, que más de 45 años de aislamiento financiero por parte de Occidente hacia la revolución islámica de Irán, y más concretamente tras el acuerdo nuclear donde Donald Trump en 2018 rompe toda posibilidad de darle continuismo a ese acuerdo que se logró en 2015 y que posteriormente, un año después, la Revolución Islámica de Irán contempló, por haber cumplido todos los puntos y no haber sido respetado el acuerdo, el empezar a ir respetarlo hasta cierto punto también con el enriquecimiento de uranio. Aquí la clave fundamental, como bien ha dicho el líder Jamenei, es la producción interna, llevar la economía a un punto en el cual pueda combatir la inflación, pueda reforzar el empleo y darle fortaleza a la divisa nacional. Eso es uno de los puntos estratégicos para contemplar una posibilidad de restablecimiento. Y es obvio que con las sanciones, con el aislamiento y el tener que recurrir a la disuasión armándose e invirtiendo en defensa, la economía es uno de los puntos que, como bien dice, es un punto débil en los asuntos internos de Irán, pero como también ha remarcado, van por el buen camino. Y francamente, la búsqueda de otros socios internacionales y comerciales y financieros está aportando, obviamente, puntos a favor de la Revolución Islámica del Irán, a pesar de que, como digo, Occidente le ha declarado la guerra a Irán desde hace más de 40 años, uh-huh. Y más concretamente a raíz de la toma del poder de Donald Trump en 2016. Cuando finalmente le declara una guerra básicamente por el interés que tiene de favorecer a Israel, que es quien definitivamente le mandó la orden desde Tel Aviv al presidente norteamericano para que ir respetar un acuerdo que había costado tantísimo, eran décadas de negociaciones para que finalmente una persona con el poco carisma que tiene Donald Trump llegara a cumplir los objetivos planteados por Israel. Pero, como digo, definitivamente lo importante aquí es, como ha recalcado y ha hecho énfasis Jamenei, es liderar un proceso económico de blindaje de la producción nacional, de llevar al país a puntos en los que no se han conocido en el pasado, porque tampoco ha tenido esa buena aceptación por parte de muchos países árabes que habían sido en el pasado hostiles a la Revolución Islámica y que definitivamente pueden aportar un granito de arena para el restablecimiento de una situación económica mucho mejor de la que en este momento atraviesa el Irán, a pesar de que está dando pasos positivos en la buena dirección.
Tiene razón. 8 de mayo de 2018, fecha en que se firma por parte del expresidente de los Estados Unidos la salida de Washington de ese pacto nuclear que fue firmado en 2015. Estamos hablando de un 2018 cuando se reimponen sanciones con mayor alevosía, ¿no?, sobre la República Islámica de Irán. Sohail, 45 años después, a ver, ¿Cómo es que no han podido los adversarios de Irán poner de rodillas, como bien decía el líder, a la economía iraní, cuando bien ese era el objetivo? No lo han logrado.
Mira, yo soy de la idea que nosotros engrandecimos demasiado al imperio. ¿Por qué pensar que todo lo que quieran los Estados Unidos de Norteamérica puede transformarse en realidad? ¿Por qué pensar que cualquier plan que Occidente, especialmente representado por los Estados Unidos y en este caso también Israel en la zona, puede cumplir con los sueños que quiere, con los deseos que quiere, con las expectativas que quiere? Yo creo que se dio una medida mucho mayor al enemigo que lo que es en realidad. Yo, en lo personal, soy de la idea de darle a cada quien el valor y el poder que tiene desde su propia postura. Estados Unidos no es tan poderoso como para poder hacer y deshacer lo que quiera en cualquier parte del mundo. Pero te voy a decir dónde está el punto fundamental y por qué el mundo cree que Estados Unidos es una especie de Dios todopoderoso que cumple con cualquier expectativa según sus propios deseos, ni bien lo decide. Y es que generalmente el mundo está acostumbrado a que el imperio actúe de forma libre y que nadie se le interponga en el camino. O sea, nosotros te puedo hablar de la experiencia latinoamericana, por ejemplo, muchísimos países durante muchos años de su historia contemporánea solo esperaba que Estados Unidos venga y haga lo que quiera para decirle bienvenido, abrir las puertas y que se cumplan los deseos del imperio.
O el claro ejemplo, Estados Unidos dice esto o aquello, X, Y o Z, y es titular en prensa internacional, y de una corren los gobiernos a hacer caso a estos comentarios, X, Y o Z.
No es solamente el dictado de los Estados Unidos, es la voluntad de algunos gobiernos que desgraciadamente son más papistas que el Papa. Nosotros hemos tenido gobiernos que eran más norteamericanos que el mismo Norteamérica. O sea, lo que ocurre en Irán es una nueva receta de la cuestión del trato con personajes como los Estados Unidos. Y es que, bueno, Estados Unidos tiene su política exterior, sus planes y sus proyectos para la zona, especialmente en Medio Oriente. Irán es una de estas, digamos, claves en donde también tiene su proyecto, pero especialmente en Medio Oriente. Si dejamos el camino libre, bueno, ocurre lo que ocurre en el mundo árabe, en el mundo islámico, que la gente aplaude y que vengan y que hagan lo que quieran, y vemos lo que son los Emiratos Árabes, lo que es Arabia Saudita y lo que son muchísimos países del Golfo, que durante toda esta etapa siempre mostraron, digamos, una postura totalmente acorde a los objetivos de los Estados Unidos y no mostraron ningún tipo de resistencia. Yo creo que Irán, lo fundamental en el modelo iraní es que mostró un nuevo sistema de resistencia que no existía antiguamente. Irán, antes de la revolución, era un gendarme de los Estados Unidos y los intereses de Occidente, que ellos entraban acá como si fuera el patio trasero de su casa, y se dedicaban a hacer lo que quería con los recursos naturales de Irán, especialmente el petróleo, etcétera, etcétera, la historia que conocemos del Irán antes de la revolución. Yo creo que la revolución crea una nueva alternativa del trato con el imperio, directamente decir, bueno, acá no se hace todo lo que vos querés, yo soy parte de la ecuación, si querés entrar en mi casa tenés que pedirme permiso, tenés que entrar por la puerta que yo dejo abierta.
O a tener las consecuencias.
Claro, a tenerse las
consecuencias. Hay algo bien cierto acá, Alberto, y es que, a ver, siguen las sanciones, ¿no? Siguen las sanciones contra la República Islámica de Irán, pero ya está más que probado que las sanciones no han logrado su objetivo. Un tema, por ejemplo, que colocaba Suhail sobre la mesa, e incluso probado también por el propio Estados Unidos, que ha aceptado, ¿no?, la administración de Washington, que no ha logrado lo que quería, no ha logrado el objetivo por medio de las sanciones. Entonces, esta imposición de sanciones y este aumento progresivo de las sanciones contra Irán no es un arma de doble filo, no solamente para Estados Unidos, sino para Estados Unidos y Occidente en su conjunto.
Definitivamente, mientras más brutales son las sanciones norteamericanas contra cualquiera de los países contra los que va destinada dichas sanciones, lo que provoca es un fortalecimiento de los procesos revolucionarios. Lo hemos visto con la revolución cubana, lo hemos visto con la revolución soviética, con la revolución chavista, lo hemos visto con la revolución islámica en Irán. Ha fortalecido el espíritu de resistencia, que es mucho más importante a veces que el mismo fortalecimiento financiero. Aunque, como digo, si no hubiera habido revolución en 1979 de la mano de la Ayatollah Khomeini, este momento Irán sería pues parte del patio trasero de los Estados Unidos, tendría un gobierno títere con un rey también títere, y que estarían esquilmando, como suelen hacer, saqueando los recursos naturales, el petróleo, el gas, y dejando unas migajas para Irán, convirtiéndolo en lo que era previo a la revolución, un país con altas tasas de analfabetismo, con problemas sanitarios y con en fin, Básicamente, como lo que he dicho, el patio trasero de los Estados Unidos. Estados Unidos es un estado parásito que depende de esquilmar los recursos naturales de cualquier país. Es un país que, teniendo apenas 240 años de historia, se ha pasado cerca de 230 en guerras, cambiando gobiernos. Lo hizo en 1953 de la mano de la inteligencia británica, en Irán también. Y en Latinoamérica en particular, instalando regímenes sangrientos y crueles que hasta los días de hoy todavía están buscando a sus muertos en fosas comunes, todo por vanagloriar el sentido que tiene de la democracia los Estados Unidos, que han provocado terribles genocidios y holocaustos donde quiera que han entrado, ya bien sea en la guerra de Corea, en la guerra de Vietnam, en Irak últimamente, con más de 1,5 millones de asesinados civiles, y perpetrando lo que en este momento es la complicidad con el régimen de Israel, que si no fuera por los Estados Unidos ya hubiera firmado un cese al fuego hace mucho tiempo y no tendríamos las cifras de muertos y de enfermos que en este momento está sufriendo.
32.000 en este preciso momento.
32.000 registrados, pero en este momento miles que están todavía bajo los escombros, que están siendo utilizados también para la construcción de este puerto que Estados Unidos pretende para los próximos 60 días construir en la costa en Gaza. Y por lo tanto, Estados Unidos no puede dar lecciones democráticas a nadie, porque ha sido tal vez el mayor monstruo antidemocrático y el que ha provocado también, como el espíritu de la pregunta que me has hecho, ha fortalecido francamente todas las revoluciones, han puesto a la población en contra de los Estados Unidos, porque definitivamente han visualizado quién es realmente el enemigo público número uno, algo que Occidente todavía no ha visualizado.
Sahir, me queda un minuto prácticamente de programa, ¿no? El tiempo en televisión realmente vuela, necesito aprovecharlo. El tema de unidad nacional, ¿cómo cambia la estructura de resistencia en la región con un Irán sumamente cohesionado? Precisamente cuando hay un frente de guerra abierto, ya hablaba Alberto de ello, el que perpetra el régimen de Israel contra Gaza. Me queda poquitico tiempo.
¿Estás conmigo? Disculpa.
Sí.
Irán funciona, digamos, según el movimiento de cada resistencia. Yo creo que Irán es el apoyo moral y práctico que mejor le queda a todo movimiento popular de resistencia. Lo estamos viendo con Palestina, con el Líbano, con Irak mismo, con Siria. Yo creo que hay que saber interpretar a Irán, hay que saber moverse en la dirección que de alguna forma el pueblo está buscando, como el caso de Hamas, por ejemplo, en Palestina, en donde encuentra en la cuestión de la resistencia la única salida posible a una solución duradera para su pueblo y para su Estado. Y al fin y al cabo, Irán está al servicio de todos estos movimientos que de alguna forma quieren cumplir con ese objetivo de acabar, como lo dijo el líder, con la opresión de los Estados Unidos y de Israel en la zona.
Y de mantener sobre todo la soberanía. Alberto, igual para usted, un solo minuto es lo que me queda. El objetivo, dice el líder, y dicen también las propias autoridades iraníes, ¿no? Lo decía ayer el propio presidente Sayed Rahim Raisi muy temprano durante el mensaje de Año Nuevo. El objetivo ha sido la población joven en Irán. ¿Por qué? ¿Por qué los jóvenes? Me queda poquitico tiempo.
Sí, porque siempre la juventud es la que es el objetivo normal de la contrarrevolución. Lo hemos visto en las protestas que tuvieron lugar hace año y medio en Irán. Se enfocó sobre todo en la juventud, intentar retratar a la revolución iraní como una revolución obsoleta, de gente mayor que no comprende a la juventud, que no entiende que haya mujeres que quieren llevar velo o no lo quieran llevar, y que definitivamente existen otros procesos contrarrevolucionarios que puedan ser más amistosos a través de redes sociales para los jóvenes. Aquí se han equivocado, porque gran parte de la juventud en Irán son realmente el germen revolucionario que va a luchar contra esa influencia permisiva de Occidente contra la revolución islámica de Irán.
Y es que además son jóvenes que han nacido en esa época de sanciones y que conocen muy bien de primera mano cómo es vivir en medio de las sanciones y cómo es sortear sobre todo el tema de las sanciones. Señores, lamentablemente se nos termina el tiempo. Muchas gracias por acompañarnos.
Gracias. Un saludo.
Hasta la próxima. Según el Ayatolá Jamenei, para que la economía del país pueda florecer, se pueda fortalecer, hay que tener éxito. El país debe utilizar la capacidad ciudadana, sobre todo por medio de los jóvenes, la población o un apartado de la población más importante en la República Islámica de Irán. Decía, la movilización resolverá los asuntos importantes del país. Gracias por acompañarnos. Mañana abordaremos la crítica que hace Irán al silencio de la comunidad internacional frente a los crímenes israelíes. Hay anuncios, por ejemplo, de países, atención a esto, países occidentales, de cortar cualquier tipo de apoyo a Israel. Pero llegan tarde. Llegan 5 meses después y llegan nada más y nada menos que 32.000 muertos después. Nos preguntamos, pregunta abierta para la audiencia, ¿es hipocresía o qué es? Gracias por acompañarnos.
...9 de agosto de 2018... Yemen, provincia de Sana. Estos son los estudiantes de una escuela coránica que están de excursión con sus profesores. Sin embargo, esta salida no es como cualquier otra. Las escenas en las que se les ve reír y alegres han sido vistas en gran parte del mundo. Los cadáveres de niños mutilados que yacen en el suelo o en esta camioneta pertenecen a los mismos estudiantes de la escuela coránica. Momentos antes, las bombas de 227 kilogramos lanzadas por cazas de Arabia Saudí tomaron por blanco su autobús y ahora 40 de ellos, que tenían menos de 15 años, murieron junto a 11 personas más en el ataque. Los saudíes compraron los cazas F-15 a la compañía Boeing y las bombas MK-82 a Lockheed Martin. Se trata de las compañías más grandes en cuanto a la venta de equipamientos militares y armas en el mundo. Cada ataque triunfante de Arabia Saudí o los terroristas takfiríes en este, ese o aquel lugar inyecta grandes sumas de dinero a las cuentas de las compañías de armamento del mundo. Y el capital de los señores de la guerra no cesa de aumentar. Según un informe del Instituto SIPRI, entidad que realiza estudios exhaustivos y profesionales sobre temas militares, Estados Unidos es el exportador más grande de armamento en el mundo y Arabia Saudí y los Emiratos Árabes Unidos son sus principales compradores. Más del 40% de las empresas fabricantes de armas están en Estados Unidos. Tan solo en 2017 registraron un nivel de ventas que se situó en torno a los 226 mil millones de dólares. Esta cifra supera el Producto Interno Bruto de más de 160 países del orbe. Estados Unidos es el principal beneficiario de las guerras sin fin en Asia Occidental y cualquier otra parte del mundo. Este beneficio es tan vital y alto para Estados Unidos que ha podido solucionar sus propios problemas presupuestarios en diversas ocasiones. Al igual que pasó durante la Segunda Guerra Mundial, cuando las compañías de armamento, las fábricas cerradas y la colapsada economía debido a la Gran Depresión de los años 1930 resurgieron. Esta salvación llegó a Estados Unidos gracias a los millones de personas que perdieron la vida o se vieron desplazadas durante la Segunda Guerra Mundial. Así los estadounidenses lograron regresar a sus puestos de trabajo, muy lejos de los campos de batalla, y el valor de las acciones de las compañías estadounidenses en los mercados ascendió significativamente. La situación de hoy no difiere mucho de la de aquel entonces. En la actualidad, Estados Unidos es, una vez más, el país más endeudado del mundo, y la venta de armas es parte inseparable de los cambios de postura periódicos de los presidentes de Estados Unidos respecto a otras naciones. El objetivo es generar empleos y activar la economía estadounidense. Cuando se hizo pública la firma del acuerdo por 100.000 millones de dólares de los líderes saudíes con Donald Trump, las protestas contra el entonces presidente se intensificaron. No obstante, esto es mera fachada. La verdad es mucho más diferente. Por más que Trump, el presidente extremista de Estados Unidos, hubiera vendido armas, no logró alcanzar el récord del popular presidente del país norteamericano, es decir, de Barack Obama. La verdad es que desde el fin de la Segunda Guerra Mundial, Obama lidera la lista de los vendedores de armas estadounidenses a los países del mundo, y su administración ha sido la principal patrocinadora de la liberación de la venta de armas, incluso en suelo de Estados Unidos.
Pues la verdad, ya solo queda despedirme. Ha sido un gusto estar con ustedes.
Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Jamhuri ya Kiislamu ya Iran, ikiwatangazia kutoka hapa mjini Tehran.